Hermanos, vamos a continuar llenando nuestra lámpara, avivando la lámpara de nuestro corazón a través de la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha estado hablando en todos estos días. Yo quiero llamar su atención esta noche al primer libro de Samuel, en el capítulo número 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. En el versículo 39. 17:39 del primer libro de Samuel. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, como dice, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y en el capítulo 16 y versículo 13 dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiero hablar, hermanos, bajo el tema venciendo a los gigantes por el poder del Espíritu Santo. La historia de David está antecedida, es decir, de la unción que Dios depositó en la vida de este joven, porque ya vimos que era un muchacho, y una de las razones por qué el gigante menospreció a David al verlo delante de él fue precisamente porque era un jovencito, y parece que era un jovencito que era muy delicado, o al menos así lo vio el gigante, lo vio tan delicado como esos muchachos de verdad que a lo mejor nunca han hecho un trabajo forzado y que se ven así tan pulcros, tan sin ningún sin una señal a lo mejor de un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo de sol, por ejemplo. Lo vio así tan delicadito, tan rubio, tan guapo, tan fino, tan refinado, que este hombre lo menospreció. Pero ustedes saben que antes de que David fuere ungido por el Espíritu Santo para asumir esa tremenda responsabilidad de llevar el gobierno de esa nación de Israel, hubo una persona que lo antecedió. Y es precisamente Saúl quien perdió el privilegio, perdió la oportunidad de su vida de poderle servir a Dios. A pesar de que Saúl también fue un hombre que en su juventud Dios lo llamó para este privilegio de gobernar, de dirigir al pueblo de Israel. Y de acuerdo a lo que nos dicen los capítulos anteriores, desde el 13, por ejemplo, Saúl fue escogido por Dios porque Dios vio en este joven también ciertas cualidades. Yo me atrevo a decir de que en ese momento Saúl era un joven dócil, un joven humilde. Era tan humilde este muchacho, ¿verdad? Tan imposible de depender de sí mismo para semejante tarea que Dios le estaba entregando, que el día que habían convenido con el profeta Samuel de que sería presentado y que sería ungido para ser nombrado el rey, el primer rey de Israel, dice que se escondió por ahí en medio del heno, ¿verdad? Y no quería salir a la palestra, no quería presentarse. Y yo creo que no solamente por temor, porque David demostró ser un joven que tenía mucha valentía. No era el temor en sí lo que le impidió que él pudiese presentarse con libertad para ser ungido por este profeta y ser presentado como el rey de Israel, sino porque era humilde. Él mismo lo dijo: pero ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi familia para que Dios me tome en cuenta para asumir esta responsabilidad tan grande, este privilegio que Dios me está dando? Mis hermanos, quiero decir con esto que Saúl perdió la oportunidad de su vida, la oportunidad de terminar en el canon de las Sagradas Escrituras como uno de los hombres a quien toda la humanidad en el futuro pudiese imitar y pudiese ser como él, pero perdió esta tremenda oportunidad que Dios le dio, porque comenzó bien, pero no supo cómo mantenerse delante del Señor para que Dios siguiera usando su vida. Y hermano, usted y yo sabemos lo que la palabra de Dios dice, que Satanás, dice, anda cual león rugiente alrededor de cada uno de nosotros buscando que cómo destruir, cómo devorar, cómo echar, hermano, al suelo, por decirlo de esa manera, todo aquello que nosotros hemos alcanzado y hemos construido, o que Dios ha construido en nosotros, en nuestra vida espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Eso quiere decir de que siempre tenemos que estar alertas. Eso quiere decir que siempre vamos a tener diariamente un enemigo que enfrentar, un gigante que enfrentar, una adversidad que enfrentar en nuestra vida. No se trata que cuando uno viene a los pies de Cristo todos los problemas se terminaron y que ya estamos asegurados, por decirlo de esa manera, sin que hagamos absolutamente nada para llegar a nuestro destino final, que es la presencia de Dios, sino que se trata de mantenernos en alerta. Se trata de comenzar bien y de terminar bien. Amén. Se trata de comenzar bien nuestra carrera como cristianos, y también se trata de prevalecer con la ayuda de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo para que podamos terminar bien la carrera que un día comenzamos. Porque eso fue en sí la debilidad de Saúl. Comenzó bien, pero no se mantuvo bien delante de Dios y permitió que los gigantes comenzaran, hermano, a minar su vida hasta que lo destruyeron. Y es muy triste el final de Saúl. Porque Saúl no solamente se convirtió en un apóstata de la fe, porque menospreció a Dios y menospreció la palabra de Dios, sino también, hermano, además de eso, este hombre terminó consultando a los muertos para tratar de traer seguridad a su vida acerca de su futuro. Y ahí está en la palabra de Dios. Terminó en el ocultismo. Después de haber sido un hombre ungido por Dios, un jovencito que Dios tomó dentro de su pueblo y lo elevó, le dio la oportunidad de su vida, porque comenzó bien, pero no supo terminar bien. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos da a nosotros el poder? Nos da la autoridad y la capacidad, hermano, para que comencemos bien nuestra vida cristiana, nuestra carrera como servidores, hijos de Dios, y que terminemos bien. Bueno, David nos da la clave aquí en la palabra del Señor, lo que hemos leído. Especialmente el versículo 16:13 que hemos leído. Dice la Escritura que desde el momento que Samuel derramó el cuerno del aceite, que estaba simbolizando la unción de Dios sobre su vida, a partir de ese momento, dice, el Espíritu Santo vino sobre la vida de David. Y yo creo que en la vida de David, a pesar de que vemos algunas situaciones, pecados que él cometió, y momentos muy peligrosos en los cuales David hubiese podido terminar mal también, pero creo, hermanos, que la clave en la vida de David fue precisamente esa comunión con el Espíritu Santo, que no perdió en algún momento, aún en el pecado más oscuro de su vida, o en los momentos más oscuros de su vida, él no permitió que el Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo que él había recibido, allá cuando Dios lo llamó, hermano, para ocupar este puesto, este ministerio, él supo cómo responder al Espíritu Santo. Y digo esto porque en el libro de los Salmos, ustedes saben que hay dos Salmos que David escribió precisamente en medio de esa crisis que él tuvo al haber pecado contra Dios. Y particularmente en el Salmo número 51, yo le voy a llamar la atención para que leamos por lo menos un par de versículos de este Salmo, para que comprendamos mejor lo que quiero decir. Salmo 51, versículo 10. David le dice a Dios, y ubiquemos el Salmo 51, hermanos, en la situación espiritual más oscura que pasó David en su vida. Cuando él estaba tocando fondo en su vida espiritual, cuando había ofendido a Dios de una manera que nunca antes él lo había hecho y nunca antes lo volvió a hacer. Es decir, en el momento más oscuro de tinieblas espirituales que estaban tratando de cubrir y de destruir la vida de David, él escribió este salmo. Este salmo es un salmo que expresa el arrepentimiento de David. Y en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que lo que había llevado al peligro, hermano, en su vida, en su comunión con Dios, era el pecado. Pero él le pide a Dios en este versículo, Señor, renueva mi corazón, dame un nuevo corazón. Señor, como el corazón que me diste cuando me ungiste la primera vez. Señor, límpiame de todo el pecado y la maldad que yo he cometido, dame un nuevo corazón. Y más adelante, dice en el versículo 11, no me eches de delante de ti. ¿Y qué más dice? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este versículo es clave para entender por qué David no terminó mal, aunque tuvo las oportunidades, las tentaciones, los obstáculos que Satanás le presentó, al igual que su antecesor Saúl. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Tuvieron el mismo peligro de caer, el mismo peligro de quedarse ahí, hermano, y de terminar mal su historia, pero la diferencia fue la respuesta que David le dio al Espíritu Santo en un momento determinado. Yo no dudo, basado en la historia de David, en la experiencia de David, no dudo que el Espíritu Santo también le habló a Saúl. Que el Espíritu Santo le ministró a Saúl en los momentos más oscuros, cuando este hombre venía declinando en su caminar con Dios y en su relación con Dios. Pero la clave de la victoria de David fue que David supo responder con humildad, hermano, y con docilidad al llamado del Espíritu Santo, para no perder la unción, para no perder el poder que era el único que podía sostener la vida de David en medio de todas las adversidades y batallas que este siervo de Dios pasó. A todos nosotros nos llega la misma tentación y el mismo cuadro que podemos ver en la vida de David y de Saúl es el mismo cuadro que a cada uno de nosotros tarde o temprano se nos va a presentar. Podemos comenzar bien, pero ¿quién va a garantizar que vamos a terminar bien? Podemos comenzar bien, pero ¿quién va a garantizar que vamos a crecer, que nos vamos a desarrollar como hijos de Dios, que vamos a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado, que le vamos a servir a Dios de todo corazón, con toda profundidad, y que vamos a llenar, hermano, nuestra vida y el ministerio que Dios nos conceda de la gloria del Señor al ministrar en el Espíritu? Tiene que ser obviamente la unción del Espíritu Santo. Nuestra respuesta a la persona del Espíritu Santo diariamente en nuestro caminar con Dios es la clave para saber comenzar y para saber terminar nuestra carrera. Ahora, la unción del Espíritu Santo entonces sobre la vida de David y cómo él respondió a la unción, a la presencia del Espíritu de Dios en su vida, se constituyó en la piedra angular de la victoria de David contra Goliat, pero también contra todos los demás gigantes, que aunque no tienen un nombre específico, pero que se levantaron a través de la vida de David. Por la unción del Espíritu Santo. Quiero decirles, mis amados hermanos, en esta hora, que usted y yo necesitamos que la unción del Espíritu Santo nos lleve a esa capacidad diariamente de someter y de vencer a los enemigos que se van a levantar delante de nosotros día a día, semana a semana. La clave es nuestra comunión con el Espíritu Santo. La clave es en qué medida usted y yo estamos, hermano, alimentando, estamos avivando la comunión, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que nos va a dar la capacidad para poder someter a todos los enemigos y nos va a dar las estrategias para que usted y yo venzamos a todos los enemigos que vienen en contra de nosotros. ¿Sabe que en la vida del Señor Jesucristo también se presentó a un gigante, el gigante Satanás detrás de eso, para tratar de detener a Jesús y detener el ministerio que el Señor Jesucristo tenía que desarrollar en este mundo? Ustedes saben que la salvación vino a causa del éxito que Cristo tuvo al llevar su propia vida como sacrificio de Dios hasta la cruz del Calvario. Pero desde el momento del nacimiento de Cristo hasta el Calvario, hermano, pasó un tiempo considerable, hablemos de 33 años. Desde el momento de la concepción del Señor en el vientre de la Virgen María, hasta el momento que Jesús dice, consumado es, en la cruz del Calvario, pasó un periodo de no menos de 33 años, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. Ahora, ustedes saben que desde el momento de la concepción, hasta el momento de la cruz, cuando Jesús dice, consumado es, y entrega el Espíritu al Padre, es decir, cuando Él muere físicamente hablando, ustedes saben que hubo una serie de estorbos, una serie de problemas, una serie de tentaciones, una serie de obstáculos, una serie de gigantes que se levantaron en la vida de Cristo tratando de detenerlo para que Él cumpliera el propósito para el cual Dios lo había llamado, para que Él comenzara bien y que terminara bien su carrera. Y usted sabe ahí en esa parte, en esa historia, hay una serie de acontecimientos que no tenemos acá el tiempo de señalarlos, pero sí hubieron tremendos obstáculos en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás quería impedir que Jesús terminara bien. Había comenzado bien, pero él no quería que Jesús terminara bien, que terminara mal. Porque terminando mal Cristo implicaba que toda la humanidad terminaría mal, porque entonces no hubiese habido salvación, no hubiese habido eternidad con Dios para el género humano. El género humano se hubiera, hermano, visto envuelto en la condenación eterna. Entonces Cristo estuvo batallando contra las fuerzas de Satanás día a día, momento a momento en su vida. Y Jesucristo dijo unas palabras muy importantes en el contexto de la crucifixión. Cuando el Señor tomó la cruz y se condujo hacia el Calvario, ustedes saben que en ese proceso, desde del lugar donde salió Jesús, del pretorio hasta el Calvario, el Señor cargó su propia cruz. Y en una ocasión de ese trayecto, el Señor cayó. Pues obviamente estaba muy débil físicamente hablando. Había perdido mucha sangre, había sido golpeado, había sido ultrajado. A lo mejor la noche anterior o las tres o más noches anteriores no había dormido. Físicamente Jesús estaba agotadísimo, ¿verdad? Así que cuando Él comienza a cargar la cruz, el Señor cayó en varias ocasiones, pero una de ellas, algunas mujeres que estaban ahí, que estaban siguiendo la escena del camino al Calvario, comenzaron a llorar ahí delante de Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo: miren, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes mismos. Porque si esto, dijo Cristo, han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Es decir, se estaba refiriendo Cristo que la misma oposición que Satanás le presentó a Cristo para que él no cumpliera el propósito de Dios en su vida, hermano, es lo mismo que el enemigo iba a usar, las mismas estrategias iba a usar Satanás con cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Así que no esperemos menos de la oposición de Satanás, menos que lo que hizo con el Señor, porque lo mismo que hizo con Cristo, el enemigo lo va a hacer con usted y conmigo. Él va a tratar de hacerlo desistir, va a tratar de apartarte de los caminos de Dios, va a tratar de que tú no termines bien si has comenzado bien en Cristo. Él va a tratar de estorbar tu vida, te va a presentar gigantes, problemas, situaciones, tentaciones y tantas cosas en tu caminar diario. Y la clave está cómo respondemos al Espíritu, cómo respondemos a la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que podamos terminar como Cristo. Cristo terminó débil físicamente hablando, pero terminó fuerte en el Espíritu. Amén. El enemigo pudo debilitarlo en su parte física, pero nunca lo pudo debilitar en su parte espiritual. El diablo nos puede debilitar a nosotros en la parte emocional por los problemas, nos puede debilitar en la parte económica por los problemas económicos, los conflictos económicos y situaciones que se dan en nuestra vida, nos puede debilitar incluso físicamente, hermano, por diferentes causas, aún por la misma una enfermedad física, nos puede debilitar, pero que nunca nos debilite espiritualmente. Aunque nuestro cuerpo esté débil, nuestro espíritu esté fuerte. Aunque nuestras emociones estén débiles, nuestro espíritu tiene que estar fuerte. Pero ¿sabe cuál es la clave para que nuestro espíritu esté fuerte en medio de cualquier situación difícil que podamos atravesar? Es cómo usted y yo respondemos a la unción del Espíritu Santo. David, en el Salmo 51:11 que hemos leído, manifestó una cosa que para mí, hermanos, es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Él dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir David con esa expresión? Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nos está diciendo que para él, lo más grande que él tenía de Dios en su vida era la presencia, la unción del Espíritu Santo dentro de su corazón. Por eso en su oración él le dice: Señor, por favor, renueva mi corazón mejor, pero no quites tu presencia, no quites tu espíritu de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que lo más grande, hermano, que él tenía era la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que debemos de aprender como cristianos que queremos terminar bien nuestra carrera, no solamente comenzarla bien. Tenemos que aprender a valorar la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay tres cosas que nosotros debemos de hacer para valorar la unción, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Número uno, tener una fe viva, pero una fe firme, una seguridad firme de que el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón. Amén. Que usted y yo no tengamos ni una pequeña duda de que en el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. Pero yo quiero agregar algo más acá. No es una cuestión nada más de razonamiento y de aprenderse de memoria. Bueno, si yo ya acepté a Cristo, entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a mi vida y entonces ya el Espíritu Santo está conmigo, pero así en una forma teórica. No, hermano, la Biblia dice que el Espíritu, mire, el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es solamente cuestión de que decir, bueno, mentalmente yo ya tengo al Espíritu Santo porque yo acepté a Cristo. Es decir, esa es la verdad de la Biblia. Pero esa verdad de la Biblia tiene que ser confirmado en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu da testimonio, el Espíritu nos habla. Usted y yo, definitivamente, hermano, debemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No solamente en el sentido acentuarlo mentalmente, sino usted y yo debemos de sentir que el Espíritu mora en mi corazón. Porque el Espíritu Santo habla, es una persona, ¿no es cierto? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una teología. El Espíritu Santo no es una doctrina. El Espíritu Santo es una persona. Y así como una persona se da a conocer, se puede comunicarse con otra persona porque tiene sentimientos, porque tiene voluntad, porque habla, porque se hace sentir, porque ministra, así también el Espíritu Santo, usted y yo debemos de recibir el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, así lo dice la Biblia, uno. Pero dos, el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro corazón de que usted y yo somos hijos de Dios. Y número tres, la otra cosa es a través de la oración. ¿Por qué cree usted que Dios nos ha dejado en la palabra que oremos, que ayunemos? Y si a esto le agregamos en nuestra vida devocional, en nuestro compañerismo con el Espíritu Santo, que vivamos en la palabra. Agreguémosle ese otro ingrediente, ayunar, orar y vivir en comunión de la palabra. Porque a través de estos elementos, la oración, aunque parece algo, hermano, que del ABC de la vida cristiana, que todos sabemos que debemos de orar y hablamos tanto de la oración, pero el asunto es cuánto oramos, no es cuánto yo sé de la oración, no sé, es decir, no es lo más importante, no es saber cuáles son los tipos de oración que hay, porque a veces nos quedamos orando que hay oración de este tipo, del otro tipo, y pasamos repasando todos los tipos, pero finalmente no oramos. Y eso no es realmente lo que Dios quiere, sino que Dios quiere que usted y yo le busquemos en oración. La oración, el ayuno y la palabra, hermano, eso nos hace fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos seguros de que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ¿por qué? La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu viene a morar a nosotros. Segundo, cuando el Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que Él habita en mi corazón y que yo soy un hijo de Dios, y a través de la comunión de la oración, la comunión con la palabra, esos elementos fortalecen, hermano, la presencia, la unción, la conciencia, la seguridad, la fortaleza de la comunión que debe de existir entre un cristiano del poder del Espíritu Santo en su propia vida. Por algo dice la Biblia que cuando David tocaba, porque David era un adorador, ¿verdad? David era un hombre de adoración y también era un hombre de oración. Y era un hombre de ayuno también. Porque si uno estudia la historia de David, uno se va a dar cuenta que David era un hombre de oración, un hombre de adoración y un hombre de ayuno. Un hombre que realmente buscaba al Señor. Cuando Saúl lo llamaba para que él tocara el arpa, dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba? Dice que todos los espíritus, los malos espíritus que venían, que ya estaban perturbando la vida de Saúl, porque él se había apartado del Señor y había entrado en una situación de rebeldía contra Dios, ¿verdad? Su vida espiritual ya estaba trastornada, entonces los demonios venían para atormentarlo, porque él abrió puertas en su propia vida para que los demonios comenzaran a atormentar y a destruir su propia vida. Hermano, la Biblia dice que cuando David era invitado para tocar el arpa, cuando él comenzaba a tocar, los espíritus se iban. ¿Qué quiere decir eso? Que la unción del Espíritu Santo estaba operando en la vida de David. Estaba operando la unción, ¿por qué razón? Porque David era un hombre que alimentaba la comunión con el Espíritu Santo. Era un hombre de oración, era un hombre, hermano, era un adorador prácticamente, ¿verdad? Estaba buscando continuamente la presencia de Dios y de esa manera él alimentaba la comunión con el Espíritu Santo. Amado hermano, usted y yo tenemos que alimentar esa comunión con el Espíritu. No podemos asumir que vamos a ser cristianos victoriosos en nuestra vida si no alimentamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Si la unción del Espíritu de Dios no opera en una forma poderosa en nuestra vida, no podemos, hermano, enfrentarnos a las adversidades de la vida, porque tarde o temprano van a aparecer esos gigantes. Así que la clave en la vida de David era su comunión con el Espíritu Santo. La manera como responder al Espíritu en nuestra vida, ya sea en los momentos bonancibles de la vida o en los momentos difíciles, en los momentos de pecado, en los momentos de debilidad, en los momentos de adversidad, ¿cómo vamos a responder al Espíritu Santo? Que esa fue la diferencia entre David y Saúl. Ahora, en segundo lugar, veamos la manera como David enfrentó, bajo la unción del Espíritu, entendiendo que David era un hombre de unción, un hombre de comunión profunda con el Espíritu Santo y el poder de Dios estaba en él, como él enfrentó a este gigante. En este caso era Goliat. Ustedes saben, era el hombre más fuerte de los filisteos. Por decirlo de esta manera, era la mejor carta de los filisteos. Era el hombre que representaba la oposición encarnada, la oposición del enemigo en contra del pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, sino los propósitos de Dios que estaban desarrollándose a través del pueblo de Israel. Pero usted puede ponerle cualquier otro nombre. Aquí en este caso es Goliat, el paladín filisteo. Pero usted puede ponerle cualquier situación, cualquier problema que esté impidiendo que nuestra vida realmente, hermano, pueda marchar para cumplir los propósitos de Dios cada día y en todas las áreas de nuestra vida, como personas, en el matrimonio, como hijos, como padres, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios, cualquiera que sea la oposición que usted y yo estamos teniendo ahora mismo. Las drogas, la fornicación, el adulterio, el materialismo, la indiferencia a las cosas de Dios, que poco a poco va carcomiendo nuestro corazón y nos va apartando de Dios, al grado que muchas personas que al principio, digamos, en un tiempo fueron jóvenes señoritas, hermanos, hermanas, que se entregaron a Dios para servir, para desarrollar talentos, ministerios que Dios les dio en un momento determinado, los han dejado de lado por el estudio, por el trabajo, porque entraron en una relación ilícita con un novio o una novia que no era cristiana, no era cristiano, o un hombre que fue atrapado por el adulterio, o por un negocio ilícito, qué sé yo, cualquier situación que el enemigo ha traído para tratar de frenar, para tratar de impedir que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Ahí está ese gigante que amenaza nuestra vida, ese gigante que está amenazando, hermano, el que usted y yo desarrollemos los propósitos de Dios. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Tiene que ser bajo la unción del Espíritu. Tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. De otra manera, vamos a caer rendidos ante las amenazas del enemigo. Primero quiero que veamos la manera como David, en esta segunda parte, cómo David enfrentó a los gigantes. Quiero que veamos cuando David desecha la armadura que Saúl quiso que él probara para defenderlo, es decir, para que él se defendiera de las armas que traía Goliat contra él. Dice que se las puso, pero ¿qué pasó? Ahí lo leímos en el versículo 39. Dice que comenzó a probarse la coraza de Saúl y todos los implementos de guerra, sobre todo la parte protectora que se colocaba desde la cabeza hasta los pies. Los guerreros en las batallas de aquel entonces, a lo mejor Saúl, dice la Biblia, que era un hombre alto, porque de los hombros arriba, dice la Biblia, que era el hombre más alto de su pueblo, es decir, era un hombre alto, a lo mejor era un hombre fornido, y obviamente el traje de Saúl era un traje, digámoslo, XL o XXL, no sé, ¿verdad? Era un traje grande. No nos crean que había, porque él es XL, no. (Risa) Entonces Saúl le dice, vamos a poner la coraza y todos los implementos para poder defenderse. Y dice que David se sentía incómodo y lo desechó. Quiere decir que David solamente se presentó así, con el traje que él usaba de pastor allá en las colinas de Israel, sin ninguna protección, hermano, así físicamente hablando, más que la honda y las piedras que él tenía en su bolsón. Ahora, eso de que él desechó estas armas nos da a nosotros una lección. Porque más adelante leímos que dice que Dios es el que pelea nuestras batallas. Entonces, cuando nosotros queremos someter nuestros problemas, queremos someter a los enemigos que amenazan nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Dios, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, con nuestras armas, con nuestras habilidades para salir de los problemas y las situaciones, o apoyarnos, hermano, en una estrategia puramente humana para poder superar las adversidades del enemigo, vamos a fracasar. Yo creo que si David hubiese puesto su esperanza en la coraza y en la implementación de las armas de guerra que Saúl estaba proporcionando, hermano, hubiera sido un fracaso rotundo. A lo mejor David no hubiese terminado así la historia. A lo mejor la historia de David hubiese terminado que Goliat le voló la cabeza y punto, y que hubo una gran victoria de los filisteos sobre Israel. Pero él desechó aquello, porque él no quiso confiar en el poder humano. No quiso confiar en las estrategias del hombre, en la sabiduría del hombre, sino él decidió confiar en la sabiduría de Dios y en la estrategia de Dios. Lo mismo nos sucede en nuestras batallas diarias contra los enemigos. Usted y yo no debemos de confiar en nuestra sabiduría. Yo creo que parte de la problemática en la vida cristiana del por qué no superamos, por qué no avanzamos, por qué no vencemos los obstáculos que el enemigo lanza contra nosotros para detenernos en nuestra vida, es precisamente porque no hemos aprendido a depender de Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros hacemos ante un problema, una amenaza, una adversidad, cualquiera que sea en nuestra vida, es tratar de resolver la situación en nuestra capacidad. Sabe que es muy lamentable, pero a veces como cristianos, por ejemplo, dejamos la oración en última instancia. A veces cuando se nos presenta un problema, lo primero que pensamos, si es un problema económico, decimos, bueno, voy a saber qué banco me puede dar el crédito para salir de este problema. Si es un problema de índole, por ejemplo, matrimonial, lo primero que pensamos muchas veces es en dejar y en romper aquella relación. En otras palabras, el divorcio. Si es un problema con un hijo, lo primero que se piensa es ver en qué institución donde lo puedan rehabilitar, lo ponemos. Cualquier problema muchas veces que se presenta en nuestra vida, primero buscamos la opción de qué es lo que yo en mi capacidad puedo hacer para resolver este problema. Y después que probamos 1, 2, 3, 4 métodos o salidas y vemos que no hay ninguna respuesta, entonces, voy a orar y le voy a pedir a Dios que me ayude. A veces dejamos a Dios en última instancia cuando Dios tiene que ser la primera instancia. La primera y la única instancia. ¿Sabe por qué? No digo con esto que a veces no tenemos que hacer algunas cosas nosotros también, dependiendo de cuál sea el problema. Pero lo primero es pedirle a Dios la sabiduría. Pedirle a Dios la estrategia, pedirle a Dios la salida, pedirle a Dios la sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿O con quién no hablar? Es decir, la estrategia de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a desechar, hermanos, las habilidades humanas, y ponemos nuestra vida en las manos de Dios, y ponemos el problema en las manos de Dios, y la situación en las manos de Dios, es ahí donde nosotros estamos comenzando bien para vencer todas aquellas adversidades que vienen a nuestra vida. Tenemos que poner a Dios primero, hermanos. Tenemos que poner a Dios primero. Muy interesante que en uno de los milagros que vio el profeta Eliseo, de aquella mujer estéril que recibió un milagro de concebir un niño en su vientre. Luego de unos años, aquel niño murió. De repente se enfermó y vino una enfermedad así fulminante y el niño murió. Es muy interesante que esta mujer lo primero que hizo fue tomar al niño, es decir, tomó el problema, tomó la situación imposible que ella tenía, que se le presentó en ese momento determinado, tomó al niño y en su corazón se propuso ir hasta donde estaba el profeta, no importando todo lo que ella tenía que pasar, todo lo que ella tenía que vencer para llegar delante del profeta. Y dice la palabra de Dios que ella no se detuvo ni tampoco se distrajo en lo absoluto, porque ella tenía en su mente y en su corazón la propuesta de llegar hasta donde estaba el profeta. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que el profeta, que estaba representando la autoridad de Dios, que estaba representando a Dios, que estaba la unción del Espíritu Santo sobre él, tenía la respuesta para su problema imposible, porque era un niño que había muerto. No era una situación fácil, era una situación no manejable para el hombre. Pero lo interesante es que esta mujer, desde el primer momento, lo que ella dijo fue: voy a ir donde el profeta, cueste lo que me cueste, tenga que pasar los obstáculos que pase, pero yo voy a llegar hasta donde está este siervo de Dios, porque ella sabía que él tenía la respuesta. Hermano, usted y yo debemos de vernos en el ejemplo de esa mujer. Cuando usted y yo enfrentamos una situación difícil en nuestra vida, cualquiera que sea, lo que tenemos que hacer es tomar ese problema, tomar esa imposibilidad, tomar esa situación, hermano, y llevarla a la presencia de Dios, porque Dios es el único que nos puede dar la respuesta. Dios tiene la estrategia, óigame bien, Dios tiene la estrategia específica para cualquier problema en nuestra vida. No importa cuál sea la dimensión del problema, si es un problema imposible, quiero decirle que el Señor es experto en hacer milagros. Es experto en tratar con aquellas cosas que usted y yo no podemos manejar. Y eso es lo primero que debemos de hacer, llevar los problemas al Señor. Así que David desechó la coraza que representaba los intentos humanos, los esfuerzos puramente humanos para poder enfrentar las dificultades, hermano, de nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que él tomó, dice la palabra, en su mano? Tomó la honda y tomó las piedras. Solamente tomó 5 piedras. Él dijo, no pasa de 5 tiros. Así que no tomó más de 5. Tenía una tremenda fe. Hermano, mire, ¿qué son una honda con 5 piedras frente a un enemigo que estaba totalmente acorazado desde su cabeza hasta sus pies? De tal manera que el lanza medía aproximadamente unos 3 metros de largo. Imagínese usted, ¿cómo era posible que un hombre pudiese sostener en su mano una lanza tan pesada y tan larga? Tenía que ser un hombre gigante, definitivamente. Un hombre fuerte. Además de eso, tenía una espada en la otra mano. Además de eso, tenía un escudero. El escudero era una persona que defendía precisamente a la persona a quien se le había asignado. Era un hombre también de guerra. Era un hombre que tenía implementos de guerra. Es decir, eran 2 contra 1. Y a pesar de que Goliat era un gigantón, definitivamente. Un hombre acorazado prácticamente, como esos tanques que funcionaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué iba a hacer un hombre con una honda y con 5 piedrecitas lisas tomadas del río contra una mole, contra prácticamente un tanque de guerra que venía en contra de él? Hermano, humanamente hablando podemos decir, estaba en una total desventaja, ¿no es cierto? Pero sabe que David tenía más, es decir, su confianza no estaba puesta en las armas que él tenía en su mano. Su confianza estaba puesta en Dios. Yo sé que como en el corazón de David estaba glorificar a Dios, no tanto él, sino glorificar a Dios, venciendo a ese incircunciso que estaba ofendiendo no solamente al pueblo de Dios, sino ofendiendo el nombre del Señor con sus blasfemias. Este hombre tenía en su corazón, hermano, la fe, y tenía la convicción de que Dios le iba a dar la victoria, y que esa victoria iba a traer honra y gloria al nombre del Señor. Por tanto, realmente David no confiaba en sus armas, sino que David estaba confiando en el poder de Dios que estaba en él. Yo no dudo que en ese momento, cuando él salió para enfrentar al gigante, el Espíritu Santo le estaba testificando y le estaba dando la palabra de ánimo, la palabra de seguridad, que no temiera ante ese gigante, porque Dios estaba con él y Dios le iba a dar la victoria. Con esa seguridad, hermano, salió este hombre. Así que su confianza estaba puesta en Dios y no en las armas. Yo creo que ese es el nivel espiritual al cual los hijos de Dios debemos de llegar en nuestra vida cristiana. No tanto confiar en cómo yo puedo salir del problema o cómo vencer esta situación, sino más bien, Señor, yo confío en ti y en tu poder. Confío que tú tienes la capacidad, Señor, para darme la dirección precisa, darme, Señor, la solución precisa, la fórmula precisa para salir de este problema. Y yo le voy a dar dos versículos de la Biblia. El primero es un versículo que es muy famoso, pero a veces le olvidamos y hay que recordarlo. En el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33. Ya sabe usted, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que cuando nosotros vamos confiando en el poder de Dios, no en nuestras armas, sino en las armas de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios sobre nuestra vida, ¿sabe lo que va a pasar? Dios nos va a dar la fórmula. Dios nos va a dar la estrategia. Dios nos va a decir qué hacer, dónde tocar, a dónde ir, cómo enfrentar aquella situación, porque la Biblia dice que cuando buscamos a Dios, cuando clamamos a Él, dice que Él nos va a enseñar. La palabra enseñar aquí significa revelar. Él nos va a revelar las cosas que para nosotros están ocultas y que no sabemos cómo responder a esa situación. Bueno, no es problema para el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas, conoce las circunstancias, lo que no vemos, Él lo ve. Lo que no sabemos que va a suceder el día de mañana, el Espíritu Santo ya lo sabe. Amén. Por su omnisciencia, por su omnipresencia, el Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Pero cuando usted y yo confiamos en Él, Él nos va a revelar, hermano. Él nos va a dar a conocer las cosas que para nosotros están en oculto. Y el otro versículo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9. Vaya conmigo a esta porción de la palabra del Señor. Versículo 10, Hechos 9:10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me llama mucho la atención que, sin saberlo, Saulo, que había sido impactado por el Señor y que había sido llevado a una casa ahí en la ciudad de Damasco, él no sabía lo que Dios estaba haciendo, a lo mejor un kilómetro más allá, o no sabemos a qué distancia estaba Ananías, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Y el Espíritu Santo le dio la dirección exacta a Ananías. Le dio el nombre de la persona que él iba a buscar. Le dio el nombre del dueño de la casa donde estaba Saulo. Y también le dio la dirección de la casa. Imagínese usted, hermano, qué detalles, ¿no es cierto? El nombre de Saulo, que no lo sabía Ananías. El nombre del dueño de la casa, que no lo sabía Ananías. y la dirección exacta del lugar donde estaba Saulo hospedado en ese momento, además de haberle dado otra indicación sumamente importante, porque le dice: yo ya hablé con Saulo, y Saulo sabe tu nombre, y cuando tú llegues y le digas cuál es tu nombre, Saulo va a saber que eres tú a quien yo he enviado, porque yo ya le di el nombre. Qué tremendo, hermano, detalle del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando usted y yo aprendemos a confiar en esa dimensión, en el poder del Espíritu Santo, en la sabiduría del Espíritu Santo, en las estrategias del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, usted y yo, Dios nos va a dar la victoria. Si a veces no hemos visto victorias en nuestra vida, porque Dios espera y Dios se queda a la expectativa, viendo cómo usted y yo a veces nos debatimos, tratando de salir adelante con nuestra capacidad, con nuestras armas. Y Dios va a estar ahí hasta que usted y yo le digamos: Señor, perdóname porque te he dejado en último lugar. Perdóname porque el primero a quien yo debí de haber buscado para enfrentar este problema, esta situación que yo no entiendo, que yo no puedo superar, que yo no puedo enfrentar, eras tú. Perdóname, Señor. Y ahora te pido que seas tú quien me guíes, te pido que seas tú quien me des la victoria, que me des tú la sabiduría, la estrategia, Señor, que yo debo de tomar para vencer a mis enemigos. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo va a comenzar a actuar a nuestro favor y nos va a dar, hermano, la estrategia que usted y yo necesitamos. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le dio a David? Sencillamente, creer de que Dios estaba con él y que Dios le daría la victoria sobre ese gigante. El testimonio, yo no veo otra cosa, hermano, más que el testimonio del Espíritu Santo diciéndole a David: no le tengas miedo a ese gigantón, que yo ya lo doy por vencido. Tú solo declara mi palabra, dame gloria por este milagro, y lo demás déjamelo a mí. Y con esa seguridad fue David, con su sencilla onda, sus sencillas piedras, a enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en la estrategia de Dios, en el poder de Dios, en la gracia del Señor. Quiero terminar con ustedes yendo al Salmo número 3. Vea lo que David nos dice aquí. Y esto es un reflejo de la confianza en el poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo que estaba sobre la vida de David. Él dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Se ha visto usted acorralado de esa manera? Cuando el enemigo habla y dice: sabes, no tienes respuesta, no tienes ninguna salida, estás totalmente rodeado, ya no tienes escapatoria, este ha sido tu fin. Y Satanás, como es experto en mentiras, dice la Biblia que es padre de mentiras, él no tiene otra arma más que mentir y asustar a las personas a través de con sus engaños y con sus mentiras. Él comienza a estrechar el círculo, ¿verdad? Cuando una persona cae en el temor ante el enemigo lo va a aplastar, lo va a destruir, si se deja engañar por Satanás, porque ese es el arma número uno de Satanás: engañarnos y hablar cosas que realmente no puede respaldar. Dice David: muchos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen: no hay salvación en Dios. Yo no sé cuántos aquí en esta hora, jóvenes y adultos, han venido con esa voz del enemigo: ya tú no tienes salvación en Dios. No con esas palabras, pero con palabras similares: ya no hay para ti salvación en Dios. Algunos a lo mejor han orado y no han visto una respuesta de Dios. Entonces el enemigo les dice: ya ves que ni aún con la oración el Señor te oye. ¿Por qué? Porque ya no tienes tus respuestas, salida, salvación para tu problema, para tu situación, para tu necesidad. Van a venir a destruirte, van a venir a quitarte, van a venir a hacer esto y lo otro. Ya no queda otra alternativa. Muchos son los que se levantan contra los hijos de Dios. Pero mire lo que dice David en el versículo 3. Esto para mí, hermanos, es una revelación de la unción y de la fe que este hombre de Dios tenía en su espíritu. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. El enemigo dice: está rodeado, no hay respuesta para ti, todo está sellado completamente, no tienes salida ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Estás completamente atrapado. Pero el testimonio del Espíritu Santo es otro. Eso puede decirlo el diablo y puede usar personas, familias, amigos, compañeros, aún enemigos, hablando de personas a su alrededor que le van a decir: tú ya estás totalmente destruido. Pero ¿cuál es el testimonio del Espíritu Santo que usted tiene en su espíritu? ¿Cuál es la voz de Dios que usted tiene en su corazón? Lo importante para un hijo de Dios al enfrentar la adversidad no es lo que dice el enemigo ni lo que dicen los demás. Los demás siempre le van a decir cualquier cosa. La clave, hermano, y es la clave que llevó a David al éxito en comparación con Saúl. La clave es cómo David respondió a la unción, al testimonio del Espíritu Santo que había en su corazón. El Espíritu le decía: mas tú, mas Dios es tu escudo. Mas Dios es tu gloria. Mas Dios es el que va a levantar la cabeza delante de todos estos enemigos que están aquí a tu alrededor. Dios es el que te va a levantar, el que te va a dar la victoria delante de tus enemigos. Hermano, en esta noche el Espíritu Santo tiene una estrategia de victoria para su problema, para su necesidad, para su situación, para su vida espiritual, en cualquier área que sea. Le digo con la autoridad de la palabra de Dios en esta noche, sin temor a equivocarme, que esto es de Dios para usted. El Espíritu Santo tiene la estrategia al milímetro, tiene las palabras, tiene la dirección, tiene las personas, tiene los nombres. Tiene, hermano, la estrategia específica para que usted y yo podamos salir en victoria en cualquier adversidad, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y la verdadera clave de la victoria de la vida cristiana no es tanto mi sabiduría, mi inteligencia, lo que yo sé, lo que yo puedo, es lo que Él puede. Es la sabiduría del Espíritu Santo, es la estrategia de Dios en nuestra vida la que nos va a llevar a la victoria. Y efectivamente así fue. David fue bajo la unción del Espíritu Santo delante de ese gigante. ¿Y cuál fue la conclusión de todo esto? Aquel gigante cayó sin que David usara las 5 piedras, porque a lo mejor él había dicho: no va a pasar de 5, pero si me falla el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, a lo sumo. Pero dice la palabra que la primera piedra que él lanzó contra el enemigo, dice la Biblia que cayó exactamente, hermano, aquí, entre ojo y ojo, que curiosamente era el único lugar desprotegido que tenía esa mole, que tenía ese tanque de guerra. El único, ¿usted cree, hermano, que fue el pulso de David? Mire, yo realmente no creo que haya sido el pulso de David. David tenía, definitivamente era un hombre diestro, había pasado tanto tiempo, había protegido a sus ovejas, dice la Biblia. Pero en este caso, yo me atrevería a decir que no fue el pulso, que no fue la destreza que este hombre tenía en el uso de la onda, la que dirigió la piedra y caer exactamente en el único lugar desprotegido del enemigo. Yo lo que sí creo es que la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él, la unción que le había dado la fe, la unción que le había dado la convicción, la unción que iba a llevar gloria a Dios a través de este milagro, la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de David, fue la que dirigió la piedra exactamente en el lugar desprotegido. Y aquel hombre, armado hasta las uñas, con una piedra de un humilde pastor de ovejas fue suficiente para que cayera y para que trayera gran victoria, no solamente al pueblo de Israel, sino sobre todo trayera gloria al Dios y alabanza al Señor. Hermanos, si usted y yo queremos exhibir la gloria de Dios en nuestras victorias, sabe, un cristiano en tragedia no es ningún buen testimonio para el mundo. Un cristiano derrotado no es ningún buen testimonio ni lleva gloria a Dios, al contrario, lleva críticas y lleva a las personas inconversas y dice, bueno, si este es un cristiano, si este es un joven cristiano, un matrimonio cristiano y están en estas condiciones tan deplorables, yo ni sueño ser cristiano. Pero cuando un cristiano está viviendo bajo la unción de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, y el poder de Dios se está manifestando en su vida día a día, no digo con esto que no vamos a tener problemas, pero en cada problema Dios se va a glorificar, y en cada testimonio de nuestra vida Dios se va a glorificar. Es ahí, hermano, cuando realmente usted y yo vamos a llegar a ser espectáculo para este mundo, y testimonio para este mundo de que adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios que se mueve, a un Dios que responde la oración, a un Dios que hace milagros, a un Dios que puede tomar nuestras miserias, puede tomar nuestras imposibilidades, puede tomar nuestros cadáveres y darles vida para su gloria. Un Dios que puede darnos victoria cuando todo parecería, hermano, que ya no es posible. Dios es el Dios de lo imposible. Y si usted y yo, bajo la unción del Espíritu Santo, confiamos en Dios, Él nos va a dar la estrategia para derribar cualquier gigante y cualquier situación. Porque la Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, vamos a orar.